Las 8 y las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Y tanto que por si acaso, porque nunca se sabe dónde está la noticia este verano. Está el mes de julio como para ponerse a hacer bromas, pero nunca se sabe. Ha aflojado el calor unos grados, ya no te pega una bofetada el calor cuando sales a la calle, no te tumba. Simplemente la calorina acaricia suavemente hasta pegarse como si se tratara de una lapa. Nada más es eso. Pero lo de la bofetada de calor, de momento, se ha parado. Dicen los del tiempo que la semana que viene vendrá otro arreón de calor, otra bofetada, aunque en el norte y en general por la noche habrá un descenso de las temperaturas. Así que no será como estos tres o cuatro últimos días, donde ha habido temperaturas por encima de los 40 grados, tanto en el norte como en el sur y en el centro. Por supuesto que sí. Aunque la vida cotidiana sigue, por eso estamos aquí hablando del calor, hay cosas que están paradas y que si no se ponen en marcha afectarán al día a día y a la vida cotidiana de todos nosotros. Porque ahora estamos todos muy bien, estamos todos de veraneo, el gobierno está en funciones, pero con un presupuesto general del Estado que permite que la máquina siga en marcha con normalidad. Pero el problema es que el presupuesto se acaba a final de año y hay que hacer otro ya. Normalmente en verano se empieza a preparar el siguiente, pero para eso tiene que haber un gobierno. Y si no hay gobierno, tendría que seguir en vigor el mismo presupuesto, el del 16, con los inconvenientes que conlleva para aquellos salarios públicos, prestaciones, financiación de administraciones públicas, es decir, ayuntamientos y comunidades autónomas. Apunten el 23 de agosto. Ese día debería aprobarse, como muy tarde, el llamado techo de gasto, dirá usted, que pues es lo máximo que se puede gastar el conjunto de las administraciones del Estado, quitando lo que llaman el gasto financiero, el pago de los intereses de la deuda, pues el gasto. Hasta aquí podemos gastarnos. Y a partir de ahí hacen sus presupuestos también. Se sabe cómo se distribuye el dinero de las autonomías, ayuntamientos. Pues el 23 de agosto tendría que estar ese papel, que es el primer papel de los presupuestos. Si no se aprueba, entonces será difícil evitar la prórroga de los presupuestos en vigor. Si el 23 de agosto no está aprobado el techo de gasto, lo normal es que vayamos a una prórroga presupuestaria. Luego podría haber gobierno más tarde, pero con las cuentas del año pasado aplicadas al siguiente para empezar, hasta que pueda hacer el otro presupuesto. Y eso ya es un inconveniente y es un problema. Es decir, problema inconveniente para determinados colectivos, en general para todos, de la población dependientes de las cuentas públicas, el presupuesto es el que sube o actualiza pensiones, salarios, subsidios. Hoy hemos conocido que de martes a jueves de la semana que viene, el lunes es fiesta en buena parte de España, el Rey realiza la ronda de entrevistas con los representantes de los grupos parlamentarios elegidos en las urnas el 26 de junio. Y el Rey puede hacer el encargo o no a un candidato. En teoría, Rajoy. Eso sería lo habitual en un guión normal, pero aquí estamos en un guión un poco extraño, desde hace 8 meses. Pero si Rajoy no tiene asegurado el sí de Ciudadanos, primera o segunda votación, no se va a meter en la investidura. Y por lo tanto, mejor dicho, no habrá encargo del Rey esta vez. No le va a encargar el Rey a nadie que no tenga los votos. Porque ya ha habido una fallida, ¿eh? No podemos ir a una fallida por legislatura. Entonces, ¿qué pasará? Pues se abre un periodo de reflexión, lo dijo Rajoy. Se abre un periodo de reflexión. No se le encarga a nadie y a reflexionar. Pero no mucho. Como les digo, hay una fecha que es el 23 de agosto. O sea, en esa reflexión está eso. Si no hay gobierno, no se puede aprobar el techo de gasto. Si no hay techo de gasto, no hay presupuesto, se prorroga el del 16 y tenemos un problema. Mira, pues seguimos con el presupuesto prorrogado, con todo lo que significa, que son las cuentas de un año ya vencido para el siguiente. Y eso políticamente, presupuestariamente y económicamente acaba teniendo toda la influencia que ustedes se pueden suponer en la vida cotidiana. Pero mucha influencia. Hay una fecha, como les digo, que es el 23 de agosto, que está en el calendario, no como día para una investidura, sino como límite para la aprobación de ese techo de gasto, primer papel de los presupuestos. Rajoy quiere llegar a ese día, al 23 de agosto, con el gobierno formado, para poder hacer el presupuesto en el tiempo y forma establecidos. techo de gasto y entrega del proyecto de presupuestos antes del 30 de septiembre en el Congreso. Si no, prórroga de presupuestos y, por lo tanto, lo que les acabo de describir, que acabará afectando la vida cotidiana. Que aquí hemos estado bien en funciones porque estaba el presupuesto, la inercia del crecimiento económico, bueno, pueden empezar los problemas y las dificultades otra vez. Si Rajoy ve que tiene los apoyos de Ciudadanos, pues habrá investidura la semana del 2. Y si no, dos semanas después, tal vez la semana del 15, tras más reflexión y negociación. Todo esto si Ciudadanos vota sí, porque Rajoy no va a ir solo con 137, salvo que decida hacerlo para poner en marcha el calendario y que se cubran los dos meses que manda la ley para luego convocar elecciones. Pero no parece que el rey vaya a encargar otro fallo como el de marzo. Y dirán ustedes, ¿pero con 169 votos Rajoy se iba a la investidura? Sí, pues sí, ahí sí. Pues que ese es un respaldo bastante más notable que 137. Puede haber abstenciones del PSOE o de otros. Y aquí está el problema en el que estamos viviendo en estos días. Si el PSOE sigue en el no, en ese supuesto del apoyo de Rajoy y en Ciudadanos, pues tendrá muchas responsabilidades si hay nuevas elecciones. Y el PSOE no quiere nuevas elecciones. Oiga, o a lo mejor sí. O intentar un gobierno imposible con Podemos e independentistas. O a lo mejor es posible. Ahora mismo Rajoy está con los 137, porque Ciudadanos ha vuelto en estas horas al veto a Rajoy. Por la aparición de Convergencia. Bueno, de algunos diputados de Convergencia, también del PNV, en la constitución de la mesa del Congreso a cambio de grupo parlamentario, porque eso es lo que se está ventilando ahora. Luego vendrían más cosas presupuestarias. Bueno, están pasando alguna cosa más. Ahora se le cuento. No puso pegas Ciudadanos, por cierto, en diciembre a la formación del grupo de Convergencia en circunstancias similares y parecidas. No fue un obstáculo el préstamo del PSOE a Esquerra y Convergencia para formar grupo en el Senado y tener la subvención correspondiente para después firmar un acuerdo de gobierno con el PSOE. No fue obstáculo para Ciudadanos, pero ahora, como es el PP, es diferente. Y eso se ha visto en autonomías y ayuntamientos, que Ciudadanos mira al PSOE de una manera y al PP de otra. Ahora, el acercamiento para la cuestión del grupo parlamentario en el Congreso y futuras negociaciones presupuestarias le han servido a Ciudadanos para volver a la cómoda situación de vetar a Rajoy. Juan Carlos Girauta es el portavoz de Ciudadanos en el Congreso y ha estado con Herrera en COPE.
Lo que no va a cambiar es que nosotros pasemos de la abstención técnica al sí. Pues necesitaríamos que la persona que se presenta a la presidencia no fuera la que es.
Esto hay que dejarlo grabado, porque lo que está diciendo Girauta es que si Rajoy sigue siendo candidato del PP, ellos no van al sí en ningún caso. Bien, es cierto que les ha valido ahora este movimiento de Convergencia para retroceder a la posición del veto. Por supuesto que Ciudadanos tiene sus razones, incluso razón, en criticar el acercamiento del PP a los independentistas, porque ese acercamiento es muy peligroso. Pero hay que recordar, por ejemplo, que el acercamiento es inevitable, porque el Estado está pagando nóminas y deudas de la Generalitat porque no tiene otro remedio, desde hace años ya, a lo largo prácticamente de toda la legislatura de Rajoy, porque si quiebra la Generalitat, quiebra el Estado y quebramos todos. Y tendrá que seguir haciéndolo. Mañana el Consejo de Ministros autoriza a la Generalitat a endeudarse, a pedir a los bancos, porque no tiene permiso, porque tiene las cuentas controladas por el Estado, por valor de 685 millones de euros. Es decir, que el gobierno le permite más deuda a la Generalitat. Y usted dirá, ¿tiene todo esto que ver con lo que está pasando? Pues seguramente sí, con lo de la formación de gobierno. También le ha dicho a la Generalitat que hay unos vencimientos a corto que ya veremos, de unos 1.600 millones de euros, que ya veremos si el Estado los asume. Y los paga el Estado y luego la Generalitat se los debe al Estado, que es lo que viene haciendo el gobierno con los vencimientos de deuda de la Generalitat de los últimos meses y años. Todo esto se junta con la formación del grupo parlamentario, la negociación con la Generalitat. En esta parte Ciudadanos, por supuesto, que tiene razón, que hay que tener mucho cuidado en ahora negociar cualquier cosa con quien está desafiando el Estado y la ruptura del Estado. Se puede también no hacer nada, pero lo que no se puede permitir es la quiebra de la Generalitat, y eso creo que no está en cuestión en este caso. Y a lo mejor eso es motivo para no apoyar al Partido Popular. Muy legítimo. Pero lo del veto a Rajoy, no se ventila el veto a Rajoy en el Congreso de los Diputados, sino en un Congreso del PP. Que a lo mejor parece que los de Ciudadanos lo que tienen que hacer es apuntarse al PP y hacer un Congreso del PP y echar a Rajoy. Aquí estamos hablando del gobierno de España, no de la presidencia del PP. Porque con esto del veto a Rajoy, Rajoy ha obtenido 8 millones de votos. ¿Y quién es Ciudadanos para vetar a 8 millones de personas? Eso, que se vayan al Congreso del PP, y cambien a Rajoy. Tampoco hay que perder los nervios porque el diario El País diga hoy que el PP profundiza un pacto con los independentistas cuyos resultados están por ver. porque está incluso en cuestión que exista un propio pacto. Si Ciudadanos no apoya a Rajoy, tendrá que asumir lo que pase después. Ahora mismo, la conversación, si les digo, entre el PP y Ciudadanos se ha puesto un poco revuelta. Y esta es una palabra que están empleando en los círculos del gobierno. Se ha revuelto un poco la conversación. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo. La linterna.
Casi 30.000 fallecidos en España han seguido cobrando la pensión.
Según el Tribunal de Cuentas, se debe a un fallo en el registro de defunciones de la Seguridad Social. Entre diciembre de 2014 y octubre de 2015 se pagaron casi 25 millones de euros a pensionistas ya fallecidos.
El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés al 0%.
Pretenden así impulsar el crecimiento y los precios de la zona euro. Hoy, además, el Tesoro Español ha colocado bonos a 3 años con interés negativo. Desde el Gobierno aseguran que los inversores vuelven a confiar en España.
Reino Unido se disculpa por el accidente del submarino nuclear en Gibraltar.
El ministro de Defensa británico ha pedido disculpas a Pedro Morenés durante un encuentro en Washington esta tarde. El submarino chocó ayer con un buque mercante cerca del Peñón. El reactor nuclear no sufrió daños.
Daniel de Afonso, es jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, volverá a ser juez.
Fue destituido tras la filtración de sus conversaciones con el ministro Fernández Díaz. El Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy su reingreso en la Audiencia de Barcelona.
Los hospitales cierran 11.000 camas en verano por falta de personal.
Durante esta época solo se cubre el 10% del personal que se va de vacaciones. Las comunidades más afectadas son Madrid, Galicia y la Comunidad Valenciana.
Casi la mitad de los fallecidos en accidentes de tráfico en 2015 estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas.
El dato es ligeramente superior al del año anterior. La Fiscalía y la Dirección General de Tráfico piden tolerancia cero y evitar distracciones. La última preocupante, el videojuego Pokémon Go.
Turquía suspende de manera temporal la Convención Europea de Derechos Humanos.
Tras declarar ayer el estado de emergencia en el país, que va a durar 3 meses, el gobierno de Erdogan lo justifica diciendo que Francia también lo ha hecho.
Teresa May aborda con François Hollande la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Dentro de la gira europea que está manteniendo con diferentes líderes, esta mañana la primera ministra británica ha hablado con Mariano Rajoy. Ambos coinciden en que el Brexit no puede afectar a los ciudadanos europeos.
Detienen a 10 sospechosos de terrorismo en Brasil.
Según el Ministerio de Justicia, los detenidos tuvieron contactos con los terroristas del Daesh. Podrían haber planeado atentados durante los Juegos Olímpicos que comienzan en 15 días.
Unos juegos en los que no van a estar los atletas rusos.
Tras conocerse el dopaje de Estado que amparaba el Ministerio de Deportes y el Servicio de Seguridad del país. Lo ha decidido hoy el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La sanción afecta a 68 atletas.
Julen Lopetegui, nuevo seleccionador español de fútbol.
El técnico vasco ya había dirigido a varias categorías inferiores de la selección. Con la sub-21 fue campeón de Europa. Además, en el Tour, el líder Chris Froome ha ganado la cronoescalada de hoy y deja prácticamente sentenciada la general.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Pues por ejemplo en nuestro muro de Facebook, que es donde somos La Linterna Cope, también en nuestra cuenta de Twitter, somos @linternacope en Twitter, y tenemos también un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Javier Fernández Mar Domingo?
Si creen que sería bueno que Convergencia se abstuviera para que así Rajoy salga elegido presidente. ¿Creen que si hasta ahora un 70% de los oyentes pueden seguir votando en cope.es?
¿Y de qué están hablando los oyentes, Iván Alonso?
Sobre esa posible abstención de Convergencia para que Rajoy salga elegido presidente. Antonio dice que peor sería que lo hiciese Bildu, Esquerra u otro partido extremista. Jesús asegura que no sería bueno. No me fío de ellos. Y Mar López se pregunta, lo importante es, ¿a cambio de qué?
El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana viernes tan solo se mantendrán activas las alertas por altas temperaturas en el sur de Andalucía. En el resto los avisos serán por posibles tormentas de carácter fuerte que afectarán al este de Castilla y León, Navarra, Aragón, Cataluña e Islas Baleares. En el resto de la península habrá un descenso generalizado de las temperaturas y aumentará ligeramente la nubosidad. El viento además soplará con fuerza en el noreste de Gerona y en las Islas Canarias.
Conexión con la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay problemas todavía en la provincia de Barcelona. En la A2, circulación lenta con paradas intermitentes en la zona de Jorba, sentido Barcelona. Y también en San Joan Despí se ha producido un accidente que está complicando la conducción. Corta un carril, sentido Lleida, y hay retenciones de 2 kilómetros. Además, complicaciones en la C58 en la entrada a la ciudad condal. Desde Ripollet, también la C31 en la entrada, hay una pequeña retención de 1 kilómetro. Siguen las complicaciones, además, en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos de la marcha. En la Comunidad de Madrid, mejorado bastante la situación, pero quedan problemas, pequeñas dificultades en la 5 en la carretera de Extremadura, en 2 kilómetros en la salida de la capital en Móstoles, y en la 2 en la de Barcelona, perdón, y en la 3 en la de Valencia, a la altura de Ríos hacia Madrid, hay una pequeña retención de 1 kilómetro. En la M50, complicaciones en Boadilla del Monte, circulando hacia la 5, hacia la carretera de Extremadura. En Málaga capital, en la MA20, retenciones de 3 kilómetros sentido norte, y en esa provincia de Málaga, pero en la A7, a la altura de San Pedro de Alcántara, hay retenciones de 2-3 kilómetros circulando hacia la capital. Quedan también algunos problemas en la provincia de Valencia. En la A7, en la zona de Lollería, está cortado parcialmente un carril y está provocando pequeñas retenciones en sentido Alicante.
Así contamos lo más destacado de la crónica de la actualidad en la linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Hay confidencial.
Cuando conozcas lo último de Línea Directa, lo primero que vas a hacer es llamarles. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. ¿Es o no es lo último? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Estupendamente. ¿Qué tal Junqueras esta mañana, que ha estado esta tarde con la vicepresidenta y contigo por la mañana, ¿no, Jauregui?
Bueno, conmigo y con otras personas. Ha estado en el típico desayuno de Nueva Economía. Lo que pasa es que yo estaba hablando ahí, bueno, me ha tocado una mesa muy esquerrosa.
¿Cómo?
Escabrosa.
¿Asquerosa?
Esquerrosa.
Ah, esquerrosa.
Es que no me explico con claridad. Esquerrosa. No, toda esquerrosa, pero ¿de dónde toda la vida se ha dicho esquerrosa?
¿Esquerrosa?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Había gente de esquerra, quiero decir.
Jauregui español, español Jauregui.
Le he preguntado a Junqueras una cosa, si él... ¿Cuándo va a ser presidente de la Generalitat, como parece inevitable?
Ahora es vicepresidente.
Lo va a ser. ¿Cuándo va a ser presidente de la Generalitat? Y, oye, ¿tú crees que haya dicho, no, nunca, esto no, 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 no?
Mañana por mañana.
Ha asumido que eso es una cosa que puede ocurrir, yo, hombre, yo no estoy ahí, estas cosas, ni yo, nada, pero lo ha asumido. Todo el mundo piensa que Oriol Junqueras va a ser presidente de la Generalitat, porque esto le va a durar muy poco a Puigdemont, y todo el mundo piensa, por lo menos la gente esquerrosa con la que yo hablo de vez en cuando, pues que no habrá independencia así tan fácil. Entre otras cosas porque es que la Generalitat necesita el gobierno central.
Sí, claro, como se ha visto esta tarde.
Como se ha visto esta tarde. Oiga, deme usted 1.600 para pagar nóminas que no tengo.
Lo de 1.600 queda pendiente, está estudiando el gobierno.
No,
lo que
se van a dar.
Le ha admitido que se puedan deudar por valor de 685 millones.
De momento 685, sí, pero deme usted 1.600 que es lo que necesito.
Porque le vence la deuda, sí, porque le vence la deuda, sí.
Entonces yo, si me permites, dentro de esta tónica optimista que llevo hace una temporada, te diría que... Veo las cosas un poco más claras.
Yo revueltas.
No, hombre, revueltas están revueltísimas, y además todo el mundo está empleando un lenguaje que no es el que corresponde, empezando por los de Ciudadanos, sí, yo te lo digo.
Sí.
Pero ahí lo que yo he visto esta mañana, te digo, primero Oriol Junqueras va a ser presidente de la Generalitat, lo tienen muy claro.
Sí.
Es decir, Puigdemont le queda un corte de pelo, y nunca mejor dicho.
Correcto.
Bueno, un corte de pelo de Puigdemont puede ser mucho tiempo también, pero
también,
bueno.
Sí, mucha tijera ahí, ¿eh?
Y segundo, vamos a tener...
¿Qué vamos a tener, Jauregui?
Diálogo. Vamos a tener diálogo, ya lo estamos teniendo, y a mí me parece bien esto,
sí,
¿eh? A mí lo que está ocurriendo me parece bien.
Bueno.
A mí no se me ha cortado.
Pero a mí sí. No, estás ahí, Federico.
No, es que tú no
lo te que gusta... Lo que quieres es cortar a Jauregui, que se enrolla mucho.
Es una vieja...
Venga, Federico...
Pues venga.
A ver, tus datos, lo que sabes de la formación de gobierno. Yo doy el dato del 23 de agosto, que es el techo de gasto, que sí. Obsesiona mucho al presidente Rajoy ese dato, porque si no se aprueba ese día el techo de gasto, no hay presupuesto y hay que prorrogar. Con lo cual, la investidura puede ir encajonada desde ahora mismo hasta el 23 de agosto, ¿o no?
O no, no sabemos.
Claro.
Bueno, lo que sí que está viendo, aunque no tenemos investidura, es evidente, pero sí está viendo ya ese cierto movimiento de posibles quinielas. Más que de quienes puedan entrar,
sí.
qué va a pasar con algunos de los que están dentro del gobierno, digo.
Por ejemplo.
Por ejemplo, don José Manuel García Margallo me dicen que se quiere ir de embajador a Nueva York, por ejemplo.
¿A Nueva York o a Washington?
Anda, a Washington, perdóname, anda, a Washington.
Y yo también.
A Washington, perdón, ha sido un fallo mío.
Otros se quieren ir al Vaticano, ¿eh?
Otros, como tal señor Fernández Díaz, se quiere ir de embajador al Vaticano. Eso dicen también.
Vale.
Otro, como el señor Luis de Guindos, dice que solo se queda...
De vicepresidente económico y de Hacienda.
Bueno, aunque no sea vicepresidente, pero por todo. Lo menos tener la superministerio.
Que se queda con todo.
Y esto está ¿qué va a pasar con la vicepresidenta? Lo que es una de las preguntas que se hace todo el mundo,
sí.
De cara al futuro. Si va a continuar, no va a continuar. Si Rajoy va a seguir confiando en ella en ese cargo o lo tiene previsto. ¿Qué va a pasar con María Dolores de Cospedal? Que si efectivamente, como habíamos contado, se la propuso o se tanteó la posibilidad de que fuera presidenta del Congreso. A lo mejor es que ahora entonces Rajoy se la quiere llevar al gobierno, ¿no? Luego
Montoro se va a casa.
Eso no lo sé, eso
tampoco.
Es claro. Eso,
él no quiere, no, tampoco.
Él no quiere irse, ya, no, Montoro no quiere irse. Con Ciudadanos poco.
Él no quiere irse, lo que pasa es que es verdad que en Ciudadanos le tiene puesta la prueba.
Ciudadanos se dedica al veto.
Déjame decir una cosa sobre esto.
Sí.
Porque yo hoy, en las tertulias de la COPE, las que he ido escuchando a lo largo del día, sí. Se ha recordado que efectivamente después del 20 de diciembre el PSOE, viendo como la normalidad, sí. Lo que ha ocurrido con Convergencia y con el PNV,
sí.
Como el PSOE le prestó diputados a Esquerra Republicana, sí. De Cataluña y a Convergencia,
¿sí,
para que tuvieran un propio, pero nadie ha añadido, que es lo que me ha sorprendido, que eso no fue obstáculo para que tiempo después
el PSOE firmara con Ciudadanos.
Ciudadanos firmara con el PSOE.
Lo ha recordado un servidor de ustedes.
Tú sí, ya lo sé.
Un servidor de
pero
ustedes.
Pero los demás no.
Ya.
Y eso hay que insistirlo. Es,
sí.
Decir, a Ciudadanos no le importó firmar, no. Un acuerdo con el PSOE que a su vez había firmado otro acuerdo
con Esquerra y Convergencia.
Y de hecho, una de las propuestas que había, una de las opciones que había para que saliera adelante la investidura, sí. Era la abstención de todos ellos.
Amigo, déjalo ahí, que está fantástico, déjalo ahí.
Oye,
está,
no
tengo tiempo ya.
¿De nervios otro puedo hablar?
Mañana.
¿Una cosa?
¿Nervios mañana?
Ahí, ver si es que tiene que ver con la página del rey, de la zarzuela.
Déjalo para mañana.
Pero con lo bonito que es.
Déjalo para mañana, Jauregui.
Bueno, mañana lo sabrá todo el mundo.
No, dilo, corre.
Ahí, ¿sabes para cuándo está citado el rey con Sánchez, por ejemplo?
¿Cuándo?
Para el 28 de abril.
Que otro que está de vacaciones de la página web de la Casa Real.
Claro, otro.
Adiós, Fernando Jauregui. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós.
Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo nuevo de la esperpéntica restauración de la talla de San Miguel de Peñaranda de Bracamonte, que les llevamos contando esta semana, es una nota de la diócesis de Salamanca que ha leído Ramón García Pellegrín.
Los responsables de la diócesis salmantina lamentan y desaprueban esta intervención. Además, piden que este tipo de restauraciones sean hechas por expertos. COPE Peñaranda, Miguel Navarro.
La diócesis de Salamanca califica de poco acertadas las restauraciones que se llevan a cabo en el patrimonio sin respetar criterios técnicos y profesionales. Así ha ocurrido con una talla del siglo XVII de San Miguel Arcángel de la parroquia de Peñaranda de Bracamonte, una localidad de Salamanca. Esta imagen ha sufrido una fallida restauración por parte de un feligrés que en un principio la iba a limpiar y terminó interviniendo sobre la escultura. En este sentido, la diócesis de Salamanca lamenta y no aprueba este tipo de hechos y recuerda que la conservación se debe realizar por medios profesionales, garantizando el valor artístico y el buen uso evangelizador y cultural. Mientras, son numerosos los vecinos que se acercan a ver la imagen en la ermita del Humilladero, donde se expone al culto.
Hablamos de unas esculturas hiperrealistas de una exposición que se acaba de inaugurar en Bilbao. Que dan ganas de tocarlas.
Por primera vez se han reunido en una muestra las obras de los principales escultores hiperrealistas. El escenario, el Museo de Bellas Artes Bilbaíno. Hasta COPE Bilbao nos vamos, Eloisa Santiago.
Hiperrealismo, tanto que las 34 espectaculares esculturas de 26 artistas que vemos desde ayer en el Museo de Bellas Artes de Bilbao confunden a los visitantes.
Hay estatuas, obra, que es que solamente le falta levantarse ya y que te pegue un susto.
Estábamos todos deseando ver esta exposición.
McCarthy, Hanson o John de Andrea, Juan Muñoz o George Segal recrean al detalle la figura humana, personas corrientes en el día a día. Javier Viar es el director del museo.
Nos podemos hacer una idea muy clara y al más alto nivel de lo que ha sido este movimiento.
Arrugas, pliegues en la piel, pecas o venas. Se trata de una de las exposiciones que más atención ha despertado en los últimos tiempos. Una gran fascinación.
Chagall en el Museo Ruso de Málaga, Ramón.
Un viaje al universo de este pintor francés de origen bielorruso, a través de 60 obras, 16 de ellas salidas de la propia paleta de Chagall. También se puede ver la reconstrucción del comedor de su casa. Juan Francisco Rueda, comisario de la exposición.
Es una colección que creo, desde mi opinión, que está facultada para dar una imagen del arte ruso del último medio siglo. Nosotros pretendíamos desde el comisariado crear un relato fácilmente asumible, ¿no? Especialmente para el público local.
El gobierno de Estados Unidos cierra la mayor página de descargas ilegales y detiene a su dueño.
Es la web Kikas Torrents, la mayor página de piratería digital del mundo. El dueño, el ucranio Artem Baulin, ha sido procesado, acusado de distribuir de forma ilegal copias de películas y de música, un fraude valorado en 1,000 millones de dólares.
¿Quién es, Ramón?
Rihanna, que detiene el reloj de su gira mundial esta misma noche en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantante de Barbados ofrece allí, en la ciudad condal, su única actuación en España de su tour mundial Anti.
¿Y esta noche en San Sebastián quién?
La legendaria reina de la música disco, Gloria Gaynor, califica esta canción del 78, I Will Survive, como un regalo de Dios. Va a cantar en la playa Donostierra de la Zurriola y además gratis.
Ahora mismo en la linterna, un mensaje de Berti con Belén.
¿En qué año construyeron tu casa, Juan Pablo? Exactamente, ¿cuántos metros útiles tiene? Hay compañías de seguros que te hacen preguntas muy difíciles de contestar cuando intentas calcular tu seguro de hogar. Pero Berti no, ellos utilizan la cabeza porque innovan y han desarrollado un sistema que accede directamente a los datos del registro catastral y tú solo necesitas saber tu dirección y código postal. Por eso, solo con 5 preguntas puedes calcular tu seguro de hogar. Ya lo sabes, utiliza la cabeza y ahorra tiempo y dinero en tu seguro de hogar en Berti.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.